En casa de Herrero, es radio.
Misteriosamente hoy no echo de menos, misteriosamente hoy a nadie espero, misteriosamente hoy todo está en calma, misteriosamente hoy nada me falta, no tengo problemas por resolver.
Bueno, pues una vez a las 5 y 14 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria, y me parece, Leticia Vaquero, que algo tiene que ver la voz de Pau Donés con las redes sociales.
Sí, Luis, mucho. Está siendo muy comentado en Twitter, porque hoy Jarabe de Palo, el grupo en el que cantaba Pau Donés, que ya sabéis, falleció en el 9 de junio a los 53 años a causa de un cáncer de colon, pues hoy Jarabe de Palo ha decidido lanzar el videoclip póstumo de Pau Donés, que de esta canción, que se llama Misteriosamente Hoy, y es un homenaje, porque Pau, antes de fallecer, él le explicó a sus amigos y sus seres queridos que el hospital, los médicos le iban a dar el alta para pasar los últimos días de su vida en su casa de la montaña, en el Valle de Arán, en los Pirineos, que es lo que más le gustaba a él en la vida. Y en esos últimos días, él, pues hablando con los suyos, trazó un plan, ¿no?, para decir, me gustaría que sacáramos esta canción y me gustaría que sacarais un videoclip de esta canción, que es la que escuchamos misteriosamente hoy, y decía, dice, simplemente me gustaría hacer un vídeo en el que se me vea con mi perro Fideos juntos paseando por la montaña, retozando sobre la hierba, gozando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento y sin pensar en nada, simplemente eso, sin más, Fideos y yo y la montaña, y conseguir transmitir esa sensación me haría muy feliz. Y eso es lo que vemos. Se ve a un Pau Donés bastante delgado, pero tranquilo, con una cara de serenidad, y bueno, porque al final pues quería lanzar ese mensaje optimista, aún sabiendo que él ya no iba a estar aquí. Y lo que nos encontramos en Twitter es que todo el mundo pues da la enhorabuena de alguna manera, le agradece su trabajo y esas ganas de vivir que tuvo a lo largo de esa larga lucha contra el cáncer. Y bueno, pues me encuentro con mensajes que dicen, Pau Donés nunca se fue y siempre está, y otros que a los que les encanta el videoclip porque canta al cielo, a las montañas, al sol, a pasear, y qué importante, lo más importante de la vida, y lo bonita que es la vida. Así que bueno, instan a que veamos todos el videoclip, yo también lo hago, a que lo veamos.
Bueno, pues ya sabéis lo que dicen los clásicos, los grandes genios no se mueren, solo se desvanecen, así que efectivamente Pau Donés siempre de una manera u otra estará con nosotros. ¿De qué más cosas se habla en las redes sociales?
Pues si nos fijamos, Luis, en el panorama político, se está hablando mucho del hospital madrileño Isabel Zendal, porque ha recibido hoy a su primer paciente, más de una semana después de haber abierto sus puertas, de haberlo inaugurado al público, en un día en el que los sanitarios se han movilizado en contra de los traslados forzosos, así los llaman ellos a ese nuevo hospital. No son nuevas contrataciones exactamente para este hospital, sino que los cogen de otros centros de Madrid y los llevan a este hospital. Algunos medios, por ejemplo, como Las Cosas Claras, este programa de televisión española de Cintora, el que compite con Ferreras en La Sexta por el tipo de información que dan, pues ha insistido mucho, lleva toda la mañana hablando con diferentes personas, entre ellas con una mujer, una celadora, que se quejaba de ese traslado que considera forzoso. Y entonces en las redes sociales te encuentras con mensajes que dicen, bueno, no entendemos que entrevisten a esta mujer sin que diga así de refilón, es que su contrato se le acababa el 31 de diciembre. Dice, y es increíble que se enfade, porque cuando en vez de irse al paro lo que hacen es ofrecerle un traslado a este otro hospital con un contrato de 6 meses. Eso mejor que irse al paro, ¿no? O bueno, otros comentarios que insisten en que al final, más que estar pendientes de la pandemia y de cómo hacer frente a estos casos, pues otros prefieren el sindicalismo. O en la otra parte, un tuit de Sanitarios Necesarios en Madrid, que dicen, por ejemplo, que el dispositivo de guardia en el hospital Ramón y Cajal se ha reducido en un 20% precisamente por ese traslado de sanitarios al hospital Isabel Zendal, y que la respuesta es, lamentamos las molestias, pero se podrían hacer más contrataciones. Así que es un debate.
Y luego veo que también llegan a las redes sociales, digamos, indignaciones como las de Sánchez Dragó.
Sí, muchas indignaciones, Luis, porque ahora estamos en un momento de compras. Hace poco ha sido el Black Friday y el Cyber Monday y todas estas cosas. Recibimos muchos paquetes en casa. ¿Y qué ocurre? Que a veces recibes un correo electrónico y te dice la compañía distribuidora que te lo tiene que entregar. El paquete te llegará el próximo lunes entre las 9 y las 3. Y tú estás ahí toda la mañana esperando, o le dices a alguien que te lo recoja o lo que sea, y no llega nunca. Bueno, pues lo que hay ahora mismo es como un boicot, una campaña en Twitter contra una de esas compañías, contra Seur, que esto se ha transformado en memes y todo, y la gente publicando los mensajes en los que te pone directamente hemos intentado entregar el paquete, pero no estaba en casa. Te echan la culpa a ti. Y la gente dice, punto número uno, teletrabajo desde hace 9 meses. Punto número dos, tenemos portero desde las 8 hasta las 11 de la noche. O punto número tres, estoy en cuarentena y no puedo salir de casa. Que no me tomen el pelo. Yo estaba en casa, no han querido entregarlo por el motivo que sea. Y los memes, pues por ejemplo, con un hombre detrás de una farola intentando esconderse, dicen, el repartidor de Seur intentando detectar el momento en el que sales a por el pan para no entregarte el paquete, ¿no? Bueno, ponen el ejemplo de Seur, pero a mí esto me ha pasado con otras compañías, incluso con el propio Correos, que te dicen que no estás en casa y siempre hay alguien en casa. Algo pasa con las compañías de entrega de paquetes.
¿Algo más?
Pues Luis, con un tono entre la política y lo navideño, euskera es un hashtag que está siendo muy comentado, el vasco, por lo que ha ocurrido en esa localidad de Vizcaya, en Lejona. Ya sabes que el ayuntamiento ha enviado una carta a más de 4.200 familias de ese municipio que firma el Olenchero, ¿no?, que es el Papá Noel vasco, por decirlo de una manera. Pero es una carta, Luis, en la que regañan a los niños y les instan a que le escriban en euskera y no en castellano. Fíjate, te leo un extracto. Dice, debo daros un... Primero les da la enhorabuena, ¿no? Y les dice, bueno, este es un año excepcional con la pandemia, así que os habéis portado muy bien y no sé qué y no sé cuántos. Y luego les dice, debo daros un tirón de orejas, ya que los tres, se refiere a él, a su novia Mari Domingui y a su burro Astocho, dice, los tres sabemos que la mayoría sabéis euskera, pero aún así recibimos muchas cartas en castellano. Nosotros, por contra, casi no sabemos castellano y tenemos que hacer un esfuerzo terrible para entenderlas, dice el sermón. Algunas veces no conseguimos entenderlas y nos quedamos sin poder leerlas y sin enterarnos de cuáles son vuestros deseos y vuestras aventuras. Y concluye, así que este año esperamos recibirlas en euskera para poder leerlas. O sea, lo hacen casi como una manera preventiva, porque entiendo que otros años han recibido muchas cartas en castellano y este año también, y el ayuntamiento ha dicho, hasta aquí llegamos. ¿Y qué hay? Pues cantidad de tweets muy enfadados. El PP de Vizcaya advirtiendo que van a pedir explicaciones al ayuntamiento por su afán de imponer el euskera, que son capaces incluso de jugar con la ilusión de los niños, que no tienen alma. Otra gente que dice, no sé cuándo se dejó atrás el límite de lo que toleramos. Este ya es un buen momento. Hoy Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, diciendo que el nacionalismo lo contamina todo, que se mete hasta en las cartas que escriben los niños pidiendo sus regalos de Navidad. Ni la ilusión de una época tan bonita son capaces de respetar. ¿Y sabes lo curioso, Luis? ¿En qué idioma está escrita la carta del ayuntamiento?
Pues sí, el ayuntamiento quiere que los niños se enteren, supongo que en castellano.
Pues sí, está escrita en castellano. Tirando de su lógica, tendría que ser en euskera, ¿no? Ya que estamos con el nacionalismo catalán, ayuntamiento del PNV y del Partido Socialista Vasco.
La lógica nacionalista es la contraria. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que un líder separatista quiere mandar un mensaje para que se entere toda España, habla en castellano, no habla en el idioma respectivo.
Al final son más listos de lo que parecen, etcétera. Sí.
Bueno, pues esto es lo que hay en las redes sociales. Tenemos también pendiente la cita con los oyentes. Les preguntábamos a propósito del uso de las pantallas en los adolescentes, a qué edades deberían, según su criterio, tener su primer móvil las personas más jóvenes. Sepamos qué opinan.
Teléfono con función única de hacer y recibir llamadas, cualquier edad. Teléfono con conexión a internet con la mayoría de edad, no antes.
Yo creo que a partir de los 18 años y hasta que no sea mayor de edad, no deben de tener ese instrumento.
Para mí una edad buena sería con 17, 18 años. Pero claro, como la vida ha avanzado tanto y estos jóvenes de hoy con 13 años ya parece que tienen 18, pues yo qué sé.
Pues yo lo siento mucho, Luis, pero mi hijo con 13 años recién cumplidos ahora todavía no tiene móvil. Considero que no está preparado para ello y va a tardar un tiempo en tenerlo.
Yo soy profesor de primaria, profesor de quinto de primaria, y todos mis alumnos, excepto uno, tienen móvil propio. y eso es algo muy habitual.
Bueno, pues estas son las opiniones de la audiencia de este programa, que yo agradezco como todos los días. 7 minutos para que sean las 5:30, una menos en Canarias. Nayara Fernández, cuéntame algo interesante.
Pues mira, Luis, hoy vengo a contarte la historia de dos hermanas, de Tamara y de Bárbara. ¿Por qué? Me preguntarás, ¿por qué me cuentas la historia de estas dos mujeres? Pues porque son protagonistas de un trasplante histórico en nuestro país. Todo empezó hace 15 años cuando Tamara descubrió que nunca iba a poder tener hijos, ya que sufría el síndrome de Rokitansky, ojo el nombre, un trastorno que padecen una de cada 5.000 mujeres en el mundo, por el que nacen sin vagina y con dos úteros no funcionales. En ese momento, pues su hermana Bárbara dijo que no se preocupara, que encontrarían una solución. A Bárbara se le encendió la bombilla cuando hace unos años vio en la tele la noticia del nacimiento de un bebé gracias a un trasplante de útero en Suecia de una donante viva. Y por supuesto, esta no se lo pensó dos veces para ayudar a su hermana a cumplir su sueño de ser madre.
La verdad es que yo me derrumbé, lo pasé muy mal, yo me pasaba los días llorando.
En ese momento le dije, aquí estoy yo.
Sin pensarlo.
Yo ya he sido madre, tengo un niño de 9 y pues claro, y como no le voy a dar la oportunidad a mi hermana de que pueda experimentar lo mismo que he experimentado yo.
Bueno, pues Bárbara no dudó en donarle su útero a su hermana. Ambas llamaron a muchas puertas hasta que consiguieron que un equipo médico se lanzara pues a llevar a cabo una cirugía tan compleja. Fue el jefe de ginecología del Hospital Clínic, Paco Carmona, quien aceptó el reto junto a más de una 20 de profesionales. Escuchamos a Carmona y a otro de los médicos involucrados en ese proyecto, el jefe de trasplante renal del Clínic, Antonio Alcaraz.
Tècnicament és molt difícil, perquè les venes de l'úter són com un cadell de venes, no és una vena, és un cadell de venes, i això tècnicament dificulta molt la cirurgia.
Que és un procediment extraordinàriament llarg. És un dia que no pot haver ningún tipus de prises.
Aunque hemos conocido los detalles de la operación esta semana, el que ya es el primer trasplante de útero con donante viva en España, se realizó el pasado 5 de octubre. Este duró 16 horas, 12 destinadas a la extracción del útero y 4 a su posterior implantación. Los médicos pues han informado que Tamara, la receptora del útero de su hermana, se encuentra en buen estado e incluso ha tenido ya su primera regla, 2 meses después de la operación. Ahora los planes pasan porque Tamara pueda quedarse embarazada a partir de un embrión fecundado in vitro, y no se descarta tampoco que si esto sale bien, pues se puede intentar un segundo embarazo. Es innegable, ¿no? Está claro que esta cirugía pues es pionera, es algo histórico en nuestro país, pero también hay que decir que ha habido un extenso debate en torno a la misma por las cuestiones éticas que plantea. Desde la Organización Nacional de Trasplantes se esgrimieron problemas éticos para su aprobación, en línea con los argumentos ofrecidos también por el Comité de Bioética de la UNESCO sobre este tipo de intervenciones. El problema es que esta operación pues resulta muy arriesgada para todos los actores implicados en la misma. Además, pues también resulta controvertido que la intervención se hiciera con una donante viva, pues que aún es fértil y que tenía que renunciar a tener más hijos.
Bueno, pues vamos a ver si profundizamos en esa polémica. Beatriz Domínguez Gil es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes. Beatriz, bienvenida, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La postura de la organización que diriges, ¿cuál es exactamente a propósito de estos trasplantes, Beatriz?
El trasplante de útero siempre nos ha resultado un trasplante muy controvertido por aspectos éticos que podemos resumir básicamente en que conlleva un riesgo para la donante, para la receptora, para el feto, y no sabemos hasta qué punto, o sea, es debatible si es un procedimiento extraordinario o desproporcionado para el fin que persigue. Es decir, tiene unas cuestiones éticas muy evidentes para todos. Desde nuestro punto de vista, el programa se debería haber comenzado con donante fallecida, es decir, no exponiendo a una mujer viva al riesgo que puede conllevar la realización de una histerectomía, la retirada del útero, y por otra parte, de recurrir a una donante viva, considerábamos que debía recurrirse a una mujer de mayor edad, por lo menos cercana o perimenopáusica. Estas eran básicamente las consideraciones que se hicieron desde la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial, que preside la Organización Nacional de Trasplantes, a lo que añadimos que no nos parecía pertinente abordar este tipo de procedimientos en el momento actual que estaba viviendo nuestro país con la epidemia de COVID-19.
Beatriz, cuando hablas de riesgos, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Qué riesgo corre una persona que se someta a esta operación, a este trasplante?
La donante viva, por un lado, se somete a una intervención quirúrgica que en principio no necesita a la que no necesita enfrentarse por un problema de salud. Lo hace exclusivamente por ayudar a un ser querido, a su hermana en este caso. Evidentemente, las histerectomías o la extracción del útero normalmente tienen algunas complicaciones, pero complicaciones menores, pero existen. Por otra parte, la receptora tiene que someterse a el implante del útero y se tiene que someter a una terapia inmunosupresora para evitar el rechazo del injerto, tratamiento inmunosupresor al que se tiene que someterse mientras tenga ese trasplante. Normalmente, ese tratamiento inmunosupresor se mantiene hasta que se consigue lo que se persigue, que es el embarazo. Y se plantea la posibilidad de permitir hasta 2 embarazos. Y posteriormente se retira la inmunosupresión y se vuelve a retirar el útero trasplantado. Por otra parte, el feto necesariamente se expone a esa terapia inmunosupresora durante su desarrollo. Es cierto que existe experiencia de embarazos en mujeres trasplantadas y sometidas a inmunosupresión sin problemas aparentes, pero es innegable que los 3 actores implicados, la donante, la receptora y el feto, se exponen potencialmente a una serie de riesgos.
Luego iría otra consideración, y es hasta qué punto satisfacer el deseo de la maternidad se justifica por una acción tan, por lo que tú cuentas, desproporcionadamente arriesgada.
Desde nuestro punto de vista, sí. Yo personalmente a veces también pienso que cuestiones que parecían de ciencia ficción y poco aceptables hace muchos años, posteriormente pasaron a transformarse en realidad habitual. Pero bueno, es cierto que estamos hablando de un procedimiento que en principio no es un trasplante vital. No estamos hablando de salvar una vida, como ocurre con un trasplante hepático o un trasplante cardíaco, o de mejorar sustancialmente la calidad de vida de una persona como con el trasplante renal. Aunque para las mujeres que realmente no pueden ser madres, entiendo que su percepción de lo que es la calidad de vida es muy diferente de las mujeres que no tienen ningún problema para serlo. Es decir, el tema es debatible, pero para nosotros había una salida, que era empezar primero por lo menos con la donante fallecida, o por lo menos con una mujer que realmente no pueda cambiar de opinión con respecto a su futura maternidad en el periodo de tiempo o el periodo de vida fértil que todavía tiene por delante.
Y la última pregunta, Beatriz, si me lo permites, es si existe, por supuesto, algún registro que tú puedas utilizar. ¿Se sabe qué porcentaje de operaciones de este tipo obtienen el objetivo deseado?
Sí, por lo que sabemos, es cierto que tenemos que fiarnos de lo que está publicado y puede haber intervenciones que no han sido publicadas, pero hasta donde sabemos se han realizado 70 intervenciones de estas características en el mundo, de las que 20, o que han resultado en 20 niños nacidos de estas mujeres trasplantadas. Es decir, que tampoco la efectividad es una efectividad del 100%, es decir, que podemos pasar por todo este proceso y finalmente que no se consiga el objetivo último, que es el de la maternidad.
Beatriz, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Muchas gracias a ustedes.
29 minutos faltan, amigos, para que sean las 6 de la tarde. Vamos enseguida a la tertulia política. Vamos a renovar ahora el ambiente, el aire del estudio.
Es algo que nos viene muy bien, Luis, que es necesario para gozar de una buena salud, respirando un aire completamente limpio. Eso es lo que nos ofrece Bio, que ya saben, es el primer sistema esterilizador de aire de uso profesional, pero al alcance ya de todos nosotros y que nos va a ayudar en todo tipo de patologías respiratorias. Puede pedir más información o adquirir su Bio en el 900-730-122, 900-730-122, y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento.
En Casa de Herrero. Es radio.